Muy bien, Javier, un saludo para vos y para toda la audiencia de tu radio.
Recuerdo aquel conflicto con Tierras de Copaco en Luque, que se había procedido a un desalojo violento. Yo les había cuestionado muchísimo y ahora se está volviendo a ocupar. ¿Qué pasó ahí, don Sante, con respecto a estas tierras?
Bueno, nosotros esa tierra, digamos, habíamos aprobado como directorio para que se realice un emprendimiento inmobiliario en la cual puedan ser beneficiados, digamos, todas aquellas personas que puedan adquirir una parte de esas tierras. Íbamos a hacer, digamos, algo para la zona con propiedades, habíamos hablado con el BNF a través de crédito a largo plazo. Y interim, la Cámara de Senadores, los de Frente Guazú, ya hace bastante tiempo, digamos, el año pasado, presentaron un proyecto de expropiación que lo llevaban a tambor batiente, como se dice, porque pasaban por encima todo lo que dice, digamos, hay una ley de expropiación y tiene ciertos requisitos para que una propiedad sea considerada como expropiable. Esa ley dice, por ejemplo, que una propiedad, para ser considerada como expropiable, tiene que estar ocupada por 5 años, como mínimo, y que al momento del tratamiento la propiedad tiene que estar ocupada, aparte de otros requisitos más. Si no se dan esos dos requisitos, dice la propia ley de expropiación, no puede ser tratada ninguna expropiación, y los propios parlamentarios que hacen la ley, los del Frente Guazú, pasaron por encima y dijeron, bueno, acá me pongo en la cabeza de ellos, esto tiene que ser apropiado, nosotros somos los que hacemos la ley, pasamos por encima de las leyes, ¿verdad? Eso pasó a Senado, fue a diputado con muy buen tino, digamos, rechazó, volvió a senadores, que volvió a ratificar, y la vez pasada en diputado, bueno, tenía que tratarse de vuelta al tema, y estábamos seguros que lo iba a volver a rechazar. Hubo el tema este del coronavirus, uno de los parlamentarios se suspendió la sesión y tuvo una, no sé el término legal que se dice, sino que una aprobación ya de hecho, digamos, y está en el Ejecutivo para su veto.
En otros términos, cuando usted dice, cuando nos confirma que se volvió a ocupar, ¿quiénes son los que ocuparon ahora estas tierras y cuántas hectáreas, don Sante?
El sábado a la mañana ingresó un grupo de personas, aproximadamente 200 personas. El fiscal Alegre se constituyó en el lugar, digamos, y le sacó a todas de vuelta. Ellos inclusive firmaron un compromiso de que no iban a volver a invadir esa propiedad en la comisaría, tengo entendido por el documento que me pasaron, y ayer aproximadamente a las 13 horas volvieron a entrar, pero dicen que son otro grupo diferente y aproximadamente 500 personas están dentro.
Nosotros esperamos están que ahora.
Sí, es lo que la información que tenemos. No quisimos irnos el domingo porque ya estaba oscureciendo y por cualquier cosa. Los funcionarios de Copaco sí querían apersonarse, también los gremios y las asociaciones, pero bueno, al final pudimos calmarles para decirles que se queden porque estaba oscureciendo y para que no vaya a mayores, digamos. Pero es una propiedad nuestra y nosotros la vamos a defender con todo lo que está al alcance de la ley, como corresponde.
De hecho, don Sante, ¿sabes qué termina evidenciando esto? Si usted me dice que son personas totalmente diferentes a aquel grupo que había ingresado y que había reivindicado como, o sea, sabían que no eran suyas las tierras, pero querían esas tierras, refleja que no hay atención a un sector que está exigiendo o pidiendo acceso a un lugar para vivir. En otros términos, ¿qué es lo que yo cuestionaba en aquel tiempo, don Sante? El gobierno no está identificando que detrás de una ocupación y detrás de un desalojo en realidad se está generando otro conflicto social, porque ¿qué vas a hacer con esos paraguayos que también quieren acceso? No le estoy responsabilizando esto, sino poniendo en contexto nada más, don Sante.
Sí, pero los que ingresaron el sábado sí es el mismo grupo de los que fueron desalojados al año pasado. Lo que te dije es que los que ingresaron supuestamente ayer, porque el sábado ingresó el mismo grupo, dicen que son otro grupo diferente, porque el sábado firmaron un documento ante la comisaría donde decían que no volverían a ingresar.
¿Y por qué volvieron a ingresar, no los de ayer, sino los que ya habían ingresado en aquel tiempo? Porque no estaba habiendo una solución.
Porque tienen información de que esto pasó ya a diputados y senadores y que esa propiedad ya va a ser expropiada y va a ser suya.
Ah, o sea, ya dijeron, bueno, es nuestra nomás, ya vamos y que irá a tomar.
Así mismo, y
no es así el mundo.
Independientemente de lo que ocurra, sin pago no existe apropiación, digamos, y también si existiese la apropiación, como está el proyecto de ley, eso va al Ministerio de Urbanismo y es al MUF, y es el MUF el que por medio de un censo tiene que decir quiénes entrarían o no. Estoy yéndome al hipotético caso de que eso ocurra, ¿verdad?
No, y además no, así como funciona el mundo, don Sante, ¿verdad? O sea, si ya están tomadas esas decisiones, ¿por qué no esperar y respetar y que se cumpla el proceso?
Así mismo.
¿Cuántas hectáreas son realmente?
20 hectáreas.
¿Cuánto?
20 hectáreas.
20 hectáreas. ¿Cuánto? ¿Tipo un lote de 30 por 12 para cada uno?
No, yo no sé. El desarrollo inmobiliario que nosotros habíamos hecho, ahí entrarían 600 viviendas más o menos a través del BNF con pago a largo plazo, donde cualquier ciudadano que no tenga tierra podía ir y acceder y comprar esas tierras, digamos, con una vivienda, digamos, ahí realizada, ¿verdad? Como un desarrollo inmobiliario en la zona.
¿Pero cuáles eran las garantías que se iban a contemplar para que accedan a esas tierras dentro de ese plan inmobiliario que ustedes plantearon, aquellos que sí realmente ya ocuparon y reivindican como necesarias acceder a un lugar donde vivir?
No, era para los que ocuparon, era para todo aquel ciudadano paraguayo que no tenga una vivienda y quiera acceder a una vivienda. Ese fue el proyecto que nosotros desarrollamos en Copaco con esas tierras antes, digamos.
Claro.
Antes de que salga este proyecto en Senado.
Claro, lo que pasa es que justamente cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la concesión de tierras por parte del Estado, la idea es justamente para aquellos que tienen menos posibilidades, menos accesos, oportunidades inclusive. Lo que ustedes estaban planteando entonces no era para quienes tenían menos oportunidades, don Sante.
Sí, porque, bueno, era a largo plazo, digamos.
No era para aquellos que tienen menos oportunidades.
No, realmente... esa es una tierra, una zona muy poblada y muy valiosa, y yo tengo entendido que el gobierno a través del Ministerio de Urbanismo había ofrecido a esas mismas personas en Villeta unas tierras, muy buenas tierras, donde inclusive tenían posibilidades de trabajo cercano, porque había muchas fábricas donde ellos podían trabajar, y ya con una solución habitacional, que ellos no quisieron. Y vamos a ser sinceros, detrás de esta tierra vale 50 mil millones de guaraníes las 20 hectáreas. Así está dentro de nuestro patrimonio de la empresa, que va a ser un daño muy tremendo si no la sacan, digamos, porque no sé quién va a pagar. Y cómo el gobierno, ahora que estamos en pandemia, va a distraer, digamos, fondos para pagar en compra de tierras, habiendo que existen muchísimos paraguayos que trabajan día a día y que no pueden tener una tierra o una casa propia y están sudando. Yo creo que no es la manera de invadir una propiedad y tener una solución. Más aún, vuelvo a insistir, cuando el gobierno le está dando una solución hacia la zona de Villeta a estas personas.
Yo no estoy de acuerdo ni con las ocupaciones de tierras y con los bloqueos de rutas y nada aquello que tenga que ver con la violación de las normativas. Defendí siempre la propiedad privada y los derechos de terceros. Pero hay un estudio en nuestro país que hizo Mirta Barreto y dice que el que no grita en este país, el que no se moviliza, sus reclamos, sus reivindicaciones no son atendidas. Nos encontramos con una disyuntiva, don Sante.
Sí, tenés toda la razón. Pero también nosotros tenemos un papel y un rol que cumplir. Estamos al frente de una sociedad anónima y eso es parte de su patrimonio, ¿verdad? Y vamos a defenderla como sea o como dé lugar, para que esas tierras queden en su legítimo dueño, que somos nosotros, Copaco.
¿Y qué harían con esas tierras en su defecto?
Lo que te estaba diciendo es nosotros queremos darle valor a esas tierras. Esa tierra tiene un valor de 50 mil millones de guaraníes, es el valor que queremos darle y queremos recuperar de alguna forma ese valor. Y por eso teníamos un proyecto inmobiliario, porque ese dinero nosotros lo queremos utilizar para tecnología, que es lo que necesitamos como empresa.
Si se procede a la expropiación, ¿van a recibir menos dinero?
Claro que sí.
¿Por qué?
Y para empezar, la expropiación la tiene que pagar el gobierno. Y el gobierno, digamos, yo no sé si va a estar distrayendo dinero en plena pandemia y con todas las necesidades que existe para pagar una tierra, siendo que existen otras necesidades, digamos, en el país. Nosotros lo que no queremos es que eso vaya, tierra vayan en manos de otras personas y salgan del patrimonio de Copaco y no recibamos nada a cambio.
Claro.
Hay muchos ejemplos, fíjate lo que fue con Astrevi.
¿Qué fue con Antevi?
Sí, la tierra de Antevi, que estaban en el norte del país, yo no sé después de cuántos años, creo que hasta ahora todavía no le pagaron a los Antevi por la expropiación de sus tierras que se hicieron en el norte.
A ver, el tema Antevi es el monumento a la corrupción que el Estado permitió. O sea, ¿por qué culparles a quienes necesitan esas tierras? Porque una cosa es crear asentamientos y que haya una asistencia continua, y otra cosa es ir a comprar tierra y abandonar ahí a las comunidades, a los pobladores, don Sante. En sí, este país, el común de los casos, el Estado compró tierras y ni agua potable se fue a hacer ahí.
Por eso es que el gobierno me planteé, ofreció a estas
narcotraficantes
personas.
Se quedaron con las tierras de Antevi, políticos se quedaron con las tierras de Antevi.
Sí, o sea, y por lo general... en el país tenemos ejemplo, muchas de las ocupaciones que se hacen después las tierras se venden todo.
No, por y acaso, después hay otras experiencias exitosas como Corono y, por ejemplo, son asentamientos, modelos fantásticos, por ejemplo. O sea, por favor, don Sante, si vamos a entrar en ese debate, además ustedes no deberían ocuparse, como dice usted, porque ustedes son una S.A. O sea, lo que debería ser prioridad del Estado... Ustedes no deberían preocuparse, entonces no tendríamos que hablar, por ejemplo, de líneas aéreas paraguayas que quiere reactivarse y otro tipo de cuestiones.
Yo no entré en ese debate. Yo lo que te... Vos me preguntaste qué haríamos con esa tierra y es un emprendimiento inmobiliario. No. Te vuelvo a insistir. Somos
una
sociedad anónima. Si no se reivindicaban
esas tierras, lo que yo quiero preguntarle, ¿cuál era el plan? ¿Era tenerla simplemente ahí?
No. Yo te había dicho, y es así, en esas tierras están nuestros almacenes. Están todos los almacenes de la compañía. En esas tierras se hacen capacitación. Van a ver que hay cables colgados. Ahí se van nuestros propios personales. Se van a hacer capacitación con funcionarios antiguos, ya jubilados, que nosotros muchas veces le contratamos para hacer cursos de capacitación y capacitan a nuestros técnicos jóvenes. Y parte de esa propiedad nosotros queríamos hacer un emprendimiento inmobiliario. Lo podemos hacer y está es legítimo porque somos una sociedad anónima de derecho privado, para que parte de esas tierras que hoy están invadidas de vuelta, nosotros podamos con ese emprendimiento inmobiliario tener un ingreso que es legítimo como cualquier sociedad anónima, para con parte de esa plata poder invertir en tecnología. Ese era el proyecto nuestro.
Para finalizar, don Sante, con respecto a esta última ocupación, ¿alguna acción que tienen prevista?
Sí, nosotros esperamos de vuelta que el fiscal alegre haga cumplir, digamos, la ley en el sentido de que las vuelva a sacar a esta persona, porque esa ley, esas tierras pertenecen a Copaco.
Deben, necesariamente, y en forma paralela, otras instituciones tienen que ir a resolver el problema. Don Sante, que tenga buen día, buen debate.
Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Ahí, hasta luego. Sante Vallese, presidente de Copaco. Las tierras que se reivindicaban en aquel tiempo, ¿recuerdan ustedes aquella ocupación grande y un desalojo violento que se había dado?